Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Tenemos la oportunidad de compartir la sabiduría, la experiencia acumulada a lo largo de los años. Sean bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo. Mi nombre es Laura Duarte y hoy conoceremos la historia del señor Jerónimo Romero García, quien es músico de aquí, de Ocotepec. Vamos a conocer su historia. Señor Jerónimo, ¿cómo está?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno, me alegra. Gracias a Dios, bienvenido, sí. Y es un gusto que sea parte de Voces del Tiempo y queremos conocer su historia. Para ello, siempre empezamos con conocer cómo fue su niñez. ¿Qué recuerdos tiene?
Bueno, mi niñez, pues, es un poco triste, pero a la vez es muy bonita. Porque no en donde yo vivía antes, pues gracias a Dios. Aunque yo andaba descalzo, pero era feliz. Y se espinaba uno la patita y eso, pero...
No aquí, pasaba más.
Sí. Y de ahí fue mi niñez del... Mi papá, pues, fue muy sencillo, muy humilde, muy pobres, ¿no? Hay de pobre a pobre, ¿no? Y de ser sencillo. Pero creo que mi niñez fue muy tranquila. No había tanta maldad, tanta eso. Y qué bonito.
Sí. ¿Recuerda a qué jugaba en aquel entonces? ¿Cuáles eran esos juegos?
Ah, claro que sí. Pues mira, nos hacíamos arquitos, uh-huh. Arcos con una cinta de trapo, ¿sí? O un hilo, un cordón, uh-huh. ¿Sí? Entonces hacíamos arquitos y hacíamos unas, ¿cómo se llaman? Lanzitas.
Ah, lanzas, ajá.
¿Sí? Sí. Y agarramos y ¡tín! Con mis hermanos, a ver quién.
Tenía mejor puntería.
Sí, la de llegaba más lejos. Sí. ¿Sí? Y pues éramos muchos hermanos, éramos cinco hermanos. Y entonces, eso fue mi juego. De juguetes, nunca tuve juguetes yo. Eso eran eso fue parte de mi niñez, de que en ese jugábamos y corríamos, todo el campo era de nosotros.
Qué bonito, ¿no? Lo que hace falta ahora es el contacto con la naturaleza, ¿no?
Sí.
Estamos encerrados ahí en la tecnología y olvidamos
esa parte. Sí, muy bonito. Me acuerdo que una vez, antes regalaban juguetes, allá en el Lienzo del Charro, uh-huh. Ahí regalaban juguetes ahí, y nos teníamos que ir con mi papá y mi mamá, a las 3 de la mañana, para hacer fila, uh-huh. y poder alcanzar un juguete, ¿sí? Y nos regalaban galletas, y pues ya, que cuando estaba un chamaco, pues los dulces y las galletas, todo. Sí. Y bien recuerdo, fíjate que nos regalaron, a mí me regalaron un carro, porque mis hermanos ya no alcanzaron más juguetes. Les daban unas ligas y eso, ¿no? Y qué bonito, porque ese carro que me dieron era de madera, así, con sus llantas grandes, ¿sí? Bueno, en ese carro, pues, fue el juguete de todos mis hermanos, ¿sí?
¿Cuántas historias, no? Imagínense sí. Con ese carro.
No, y veníamos ya, y ya... Y decían, bueno, ya de cuando llegamos a la puerta, mire, ya no hay juguetes, ¿eh? Uh-huh. Pero mira, aquí está un carro todavía, llévatelo. Ya. Y ya de ahí cerramos las puertas y veníamos. Bueno, ese carro nos duró cuando mucho, medio año. Uh-huh. No, pues lo que era aquel, lo que era este, ¿verdad? Se nos acabó. Y fue, creo que yo recuerdo, fue el único juguete que tuvimos. Y juguetes, te digo que hacíamos arcos, uh-huh. Como los indios antes. Uh-huh. Como si, como una canción que compuso al indio, uh-huh. ¿Sí? ¡Pam! Felices. Luego le tiramos a las tortolitas y así, uh-huh. Tiramos. Pero nosotros no las matábamos. Uh-huh. Y qué bueno cuando las matábamos, ¿eh? Porque pues yo soy de buenos sentimientos y nunca me gustó eso, por ese lado.
¿Qué recuerdos tiene de, pues, el viejo Cuernavaca, ¿no? De antes en sí, o quizás de algunos otros municipios en los que haya estado y que, pues, lo haya marcado, que haya dicho, esta situación estaba antes y ahora ya no es?
Mira, fíjate que en Clavijeros, uh-huh, voy a hablar un poquito de eso, ¿sí? Con tal la plazuela del Zacate, uh-huh, quizás tú sí la conoces,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí había pura empedrado, uh-huh, empedrado, sí, pero era pura empedrado, pues al estilo Taxco, más, uh-huh, o menos, ¿sí? Uh-huh. Luego bajaba para allá, para Clavijeros, en Clavijeros, igual, estaban las callecitas y así, e inclusive todavía la iglesia de los Tepetates, uh-huh, yo voy mucho a esa iglesia. Voy porque ahí me siento a gusto. Es una iglesia muy pequeñita, bonita. Sí,
muy emblemática, que tiene muchos años.
Pero, ¿sabes? Sí. Pero los años que tiene, uh-huh, ahí.
Así es.
¿Sí? Entonces, yo conocí a esa iglesia y así fue, Cuernavaca. Todavía me acuerdo de cuando el mercado estaba, está aquí, Adolfo López de Mateos, pero estaba enfrente, para allá, ¿sí? Y yo me acuerdo que iba con mi mamá y mi papá a comprar cosas de, pues, mercado, frijol y, sí, bueno, uh-huh, todo eso, ¿no? Y y había un relojote grandísimo, grande, grande, grande reloj, en la mera entrada. Y a mí me gustaba ahí porque a tales horas empezaba, pim, tum, o sea, a sonar. No, y se oía muy bonito. Pues antes Cuernavaca, pues es una ciudad, ¿no? Pero quizás fue como un pueblo. Un pueblo, ¿eh? Nada más que en un pueblo y después se va haciendo ciudad o colonia, por decir, ¿sí? Entonces, de mi niñez, pues es lo que voy recordando.
¿Cómo era la, sí, forma de vida antes? Digo, sí ha cambiado. Hemos hecho algunos cambios, por supuesto. Vamos de generación en generación transformándonos, cambiando. ¿Pero usted qué recuerda de esa forma de vida? ¿De cómo eran, pues, sus papás?
Sí.
¿Cómo de cierta forma también sorteaban, ¿no?
Sí.
El día a día y toda esta parte,
sí,
de la
transición. El cambio de vida, el cambio de... Pues, sí, yo recuerdo que... Pues, que yo recuerde, uh-huh, antes había mucho que comer. Yo le decía a Dios, le agradecía mucho a Dios, y bueno, siempre, ¿no? Cuando venían las lluvias para mí eran muy bonitas. ¿Por qué? Porque teníamos de todo. Teníamos, a veces ya hay personas que les platico y de lo que se daba, ¿sí? Cerca de mi entorno donde yo vivía, juntábamos unas cubetas de 18 litros de champiñones. Y hongo, bueno, no, uh-huh, no ahora que lo tratan, creo, uh-huh, con algodones y bueno, yo sé. Antes era natural todo. Y quizás por eso la gente de antes duraba un poco más.
No había tanta comida tan procesada, ¿no?
No, no. Y nos tratábamos de aprovechar esos tiempos. Yo sembraba, bueno, mi papá sembraba, nos indujo a sembrar, donde teníamos para medio año para comer. Y de ahí, pues ya empezamos a ver que mi papá trabajaba y a comprar. ¿Vale? Pero antes la milpa, el maíz, todo se daba muy bien, muy bonito. Y ahora ya no, sin químicos, uh-huh, sin exponerles abono a eso. Y ahora ya no, vos tienes que ponerle para que dé, si no.
Sí. Totalmente diferente, sí, ¿no?
Esa fue mi vida con mi familia, mi papá, mi mamá. Uh-huh. Y te digo, pues eso.
¿A qué se dedicaban sus papás?
Mi papá era, pues, a lo mejor a uno le da pena, ¿no? No da vergüenza de lo que fue mi papá, lo que fui yo, ¿no? Pero no, porque de ahí nos mantuvo sanamente,
claro,
limpiamente. Uh-huh. Se dedicaba a hacer, primero trabajó en gobierno, uh-huh, de barrendero, de junta al basura, todo eso. Uh-huh. Pero de ahí, no sé por qué salió, si no se hubiera salido, qué bueno. Se salió y o lo echaron por fuera y ya se dedicó a hacer pozos de absorción. O sea que aquí tiene una casa, hay una casa, hago un pozo para que aventar las aguas, las aguas que usa uno del baño, todo
sí,
eso.
Sí, las blancas.
Primero,
las
exactamente. Primero la fosa y luego a eso, uh-huh, dedicaba, a eso. Inclusive él, aquí hay una línea de postes que llega hasta México, ¿sí? Hasta la Ciudad de México. Él hacía esos pozos a 3 metros para plantar esos postesotes que ponían. Uh-huh. Sí, él se dedicaba a ese cuando, pues, obviamente con otra persona, uh-huh, 1 metro donde cabían ellos, donde cabían estar con el marro y luego poner la dinamita y explotar. para bajarlos. Uh-huh. A eso dedicó mi papá. Y ya después se dedicó a la albañilería también. Y ya de ahí aprendimos a la albañilería. Yo me gustó la mucha albañilería. Duré mucho tiempo de contratista, puedes decir. Sí, a eso se dedicó mi papá. De ahí sobresalimos y ahí.
Ya, se fueron hacia adelante, seguir siempre adelante, sí, ¿no? Con mucho esfuerzo, mucho sacrificio.
Ah, claro.
Así debe ser.
Sí. Y limpiamente aquí estamos y me la viviendo todavía.
Así es. ¿Y quieres saber cómo inicia la parte musical del señor Jerónimo? Acompáñenme al regresar de esta pausa.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo charlando con el señor Jerónimo Romero García, quien nos viene a contar su historia. Hablamos un poco acerca de su niñez, de sus raíces, pero vamos a hablar también acerca de cómo inicia en la parte musical. ¿Cómo es que, señor Jerónimo, tiene esta parte de la iniciación artística?
Bueno, te voy a hablar un poquito, te voy a hablar de tú, ¿eh?
Sí, adelante, adelante.
Te voy a hablar un poquito de lo anterior. Uh-huh. Yo luego le platico a gente, así dice, oye, tú ya tienes historia, tú y tus hermanos. Le digo, pues fíjate que sí, si eso es historia, yo creo que sí. Yo tenía 17 años, más o menos, cuando mis hermanos más grandes hicieron un grupo musical. De ahí nos vamos a brincar a
sí,
esto,
sí, sí, adelante.
Hicieron un grupo musical y empezamos a tocar. Pero me acuerdo que antes sí había mucho trabajo de eso. Había muchas tocadas.
Sí.
¿Sí? Entonces ahí éramos 5 hermanos. Uno tocaba tricillo. El tricillo, a lo mejor algún día lo vas a conocer tú. A lo mejor te lo vamos a enseñar. Tricillo, guitarra, requinto, tumbas, güiro y batería. Nos componíamos de 5 hermanos y un sobrino que tocaba la batería. Entonces, de ahí duramos 14 años. Que yo tengo uso de la razón, 14 o ponle 13 años, 14 años. Y empezamos a tocar. Y había mucha chambi, mucho trabajo de eso. Entonces yo en ese tiempo, a los 17 años más o menos, empecé a cantar, yo también. Pues no sé cómo me hicieron mis hermanos, pero me dijeron, dice, oye, pues porque cuando van llegando, a ver, ¿tú qué sabes tocar? A ver, ¿qué te acomoda? Bueno, a mí el güiro, ¿sí?
Sí.
Y va buscando una a la gente, ¿sí? Que tú, no, pues yo, es como un equipo de fútbol.
Sí.
Ah, tú sirves para medio y tú sirves para esto y tú no sirves para nada. Sí. Entonces digo, pues hubo unas tocadas y me sentí muy feliz con mis hermanos tocando. Ellos eran un poco más grandes, los que vinieron aquí, uh-huh. Acá, eran más chicos que yo, son más uh-huh. chicos que yo. Uh-huh. Y todo se fue acabando, todo. Ya se casó uno, se casó otro.
Se fue desintegrando la banda.
Y la banda, porque las mujeres sí. empiezan. No, que ya no vaya, sí. Y es la verdad.
Sí. Hay látigo.
Sí, y ahí yo empecé a cantar y tocábamos 5 horas antes, un contrato era de 5 horas, y todavía es. Y tocábamos en un lado y de ahí teníamos que correrle, o sea, en la camioneta,
sí.
A otro lado. Me acuerdo que una vez fuimos a tocar a Huichilá y de ahí nos bajamos a Santa María. Y de ahí teníamos una tocada en Pueblo Viejo.
Uh-huh.
En Pueblo Viejo.
Era andar movidos todo el día.
Entonces, ¿sí? Y yo tenía un hermano más grande de todos que organizaba los tiempos para decir, bueno, mira, tal vez vamos a estar aquí, luego aquí y aquí. Aquí.
Uh-huh.
Y sí, logramos sacar esas 3 tocaditas.
Uh-huh.
Pero como te digo nuevamente, antes había mucha tocada de esas. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces yo ahí aprendí a cantar. Ya me dicen, oye, pues no, tú canta.
Uh-huh.
Pero yo pues, un poco tímido porque estaba chamaco.
Sí.
Estaba chamaco. Y pero sí, empecé a cantar y eso. Y eso. Pues qué bueno. Fue un tiempo. Dejamos de... En ese tiempo compuse una canción nada más.
Uh-huh.
Y me acuerdo bien, una canción compuse. Y ya, uh-huh. se acabó y empezamos a... Se casó uno, se casó otro, y ya.
Uh-huh.
Luego el sobrino se empezó a jalar para otro lado y toda la gente empieza a buscar. ¿Sí? Y ahorita tiene, pues, ¿qué serán? 4 años más o menos. Y descansamos como 14 años sin hacer nada. Tuvimos equipo todavía, un poco de equipo. Y ya yo me fui a tocar por allá, por Santa María. Me invitaron a cantar y eso, anduve por allá. Y ya me dicen mis hermanos, dicen, oye, ¿qué andas haciendo por allá? Llegas a las 12 de la noche. Ya me dijo tu esposa, que a la 1 de la mañana. Le digo, bueno, ¿qué quieres? Me gusta la música. Y me invitan a cantar por allá y toco güiro y canto. Dice, no, pues, ¿por qué no lo hacemos aquí nuevamente? Para que ya no salgas. Y mira, quedamos 3 todavía. O sea, 2 y yo. Yo digo, pues, vamos a hacerlo. Empecé a reunir más gente, Reunimos 6 personas y empezamos a tocar nuevamente.
Ajá. De ahí surgen los 3 hermanos.
Ajá. Y lo que pasa, ya le digo a mis hermanos, ¿sabes? Pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Dice, mira, tú ya estás componiendo más canciones. ¿Por qué no tocamos 3, que somos 3, para no llamar a más gente? Y cuando haya una tocada grande, pues ya llamamos a la gente. Perfecto, ¿sí? Y empecé a componer canciones en ese. Y ya me dice, mis hermanos, dice, oye, pues vamos, mira, tú tocas él toca el requinto, yo el acompañamiento, tocas el güiro y cantas. Y se oye completo el grupo. Claro. Tenemos un estudio allá, y algún día les voy a invitar. Y allí ensayamos, vienen ellos, ensayamos ahí, nos han salido tocadas.
Los 3 hermanos, ¿en qué se inspira señor Jerónimo para las letras? ¿Quién es su musa o sus musas? ¿O de dónde saca esa inspiración?
No, de musa no te voy a decir.
Bueno, dejemos ese dato.
Porque, oye,
si no va a arder la entrevista.
No. Si de por sí así ya me ha echando para afuera.
No, entonces digamos, ¿qué
Fíjate
es lo que le inspira?
Que el tiempo,
Sí.
Digo, el tiempo, ¿sabes también qué tiempo tenemos?
Para no, adelante, usted explaye.
Fíjate que mucha gente me pregunta, dice, oye, ¿pero cómo le hace para componer canciones? Y la vez pasada le dije aquí a mi amigo, digo, mira, es que, no sé, yo sí veo una mariposa volar o un pajarito, me nace la inspiración y le compongo una canción, ¿sí? Por ejemplo, fíjate que hoy estamos todavía al ritmo de como Merequetengue o ahí en la casa, en tu pobre casa.
Gracias.
Tengo un jardincito que también lo vamos a acondicionar para rentarlo. Y tenemos una salita grande para que ahora que vayas con este muchacho se eche una bailada.
Ah, bueno, perfecto. Ya nosotros bien puestos.
Fíjate que es bonita la inspiración. Sí. El talento que Dios te da, pues hay que aprovecharlo. Ahorita en el jardín que tengo, me nació y estoy componiendo una canción. Y dice así. A orilla de mi jardín tengo un rosal muy bonito, donde todas las mañanas me visita un pajarito. Es que un día que estaba ahí sentado allí, viendo las rositas, se acercó una chuparrosa. ¿Sí?
Sí.
Empezó a letear y eso. Y dice, ay, uy, qué bonito. Y empecé a componer esa canción. No la he terminado. Una canción te puede durar un año y no la terminas.
Claro.
Y, a la orilla de mi jardín tengo un rosal muy bonito, donde todas las mañanas me visita un pajarito. A orillas de mi jardín tengo un rosal muy bonito, donde todas las mañanas me visita un pajarito. Con su bonito aleteo empieza a picotear una a una las rositas y yo le empiezo a cantar. Y hay un parón ahí. Tiren. Rosa, rosa, chupa, chupa, chupa rosita, chupa, chupa la mielecita. Y luego la voy a acabar.
Nos la tiene que presentar ya cuando esté completa, ¿verdad? Nos la
Vas
tiene que traer
que
sí. aquí para tocarla.
Y en ritmo se oye muy bien. Ya la intentamos sacar en ritmo con lo que tenemos. Y se oye bien.
Se oye bien, claro.
Y me imagino, porque yo ya de las canciones que tenemos, ya lo veo a la gente cómo baila esa canción. Se acomoda la gente. Y brinca como chapulines,
están gozando, ¿no?
Sí. Y la inspiración es esa, ¿no? Hay veces dicen, no, pues es porque ha tenido muchas mujeres. No es eso.
Sí, porque no significa que solamente las musas sea una mujer, sino como bien lo menciona, ¿no? Sí. Puede ser cualquier cuestión de la naturaleza,
la
inspiración llega en algún
bonito.
Momento, ¿no?
Sí. Cantarle a la naturaleza. Y es muy bonito cantarle a la mujer también.
Así es.
A veces, oiga, es que usted ya pasó por ahí, ya hizo todo. No. Es que todas las cosas que tú ves de más pasando, pues tú de ahí ya te inspiras.
Así es.
El talento es muy bonito. La inspiración es muy bonito, muy bonito también.
Señor Jerónimo, el camino del artista, es difícil. Lleva una disciplina, lleva un esfuerzo. Muchas veces es también, son, pues, no, la misma familia no lo entiende, ¿no? Ese camino. Muchas veces dicen, no, esto no te va a dejar. Pero siempre hay ese acto de rebeldía y de convicción en la música. ¿Cuál es eso?
Sí, claro que sí. Hay veces hasta en tu familia no te...
No hay ese apoyo, ¿no?
No te han dado apoyo. No. Y no me gusta hablar un poquito más de mi casa, ¿no? Pero no hay ese apoyo. ¿Por qué? Es por... No sé, no entiendo y no me gusta decir cosas que...
Sí, quizás porque no entienden el camino, ¿no? Sí. Como lo bien lo mencionamos, cuando uno tiene esa vocación, pues esas cuestiones uno las va a tener que saber, pues, trascender, ¿no? De cierta forma, ¿no? Va a decir, es mi camino, lamento que estés en desacuerdo, pero pues es mi camino y quiero seguir avanzándolo.
Yo no hago caso, luego me veo a las personas que luego te explicaré, que no están de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Pero a mí me gusta esto. Yo creo que vas a hacer lo que Dios te ponga en tu camino. Lo que hagas. Siempre que no te metas en cosas. O sea, simplemente al estar enfrente y doy micrófono, se sienten... Y te digo, bueno, la familia, no toda la familia está de acuerdo, ¿no?
Sí, y a veces toca demostrar lo contrario, ¿no? Porque luego piensan, no...
Y hay veces hay canciones que compongo que dicen cosas, pues, que cuando quieres una mujer y andas, pues es que yo veo esas cosas y de ahí me nace.
Sí, la música es eso, ¿no? Hablar del amor, del desamor.
Del amor y desamor, exactamente. Temas, ¿no? Qué bueno platicar con gente que sí te entiende, porque hay gente que no te entiende, ¿sí? Y es bonito, y es difícil, ¿eh? No es fácil llegar hasta... yo no estoy diciendo que ya llegué hasta arriba, ¿no? Pero simplemente con que me oiga mi gente de las composiciones, les haré lo que tengo, me siento a gusto.
¿Qué siente, señor Jerónimo, cuando está arriba de un escenario y es cobijado por los aplausos del público?
Mira, más que nada, cuando yo estoy arriba de un templete, pues yo antes de subir le pido fuerza a Dios, dame fuerza. Porque ahí hemos tocado delante de mucha gente simplemente en el... Y le pido fuerza porque, ¿no?, le tiemblan a uno las rodillas, ¿eh?
Sí.
Pero ya no, tú empiezas con una canción y empiezas y ves que el público te responde. El público, ¿cómo te va a responder el público? ¿Cómo te da apoyo? ¿Cómo te da esa... a que tú...
Sí, que sea receptivo, ¿no? Sí. Hay públicos que son receptivos.
Simplemente cuando empiezan a aplaudir, mira, ya te aceptaron. Cuando empiezan a bailar, qué bonito.
Sí.
¿Sí? Entonces, eso es, creo que es lo que tú me preguntaste. Sí, se siente, no siente uno muy, muy bien, pero yo ya estoy acostumbrado a eso.
No, creo, y es cuando dice uno, ¿no? Valió la pena este camino.
Creo que por eso estoy aquí.
Así es.
Sí, eso. No, y es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito el y es difícil lo de un artista. Es difícil. Debe ser uno lo más sociable.
Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con el señor Jerónimo para que vaya recordando alguna anécdota acerca del escenario o que le haya pasado con algunos músicos con los que haya compartido estos toquines. Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos. Esto es Voces del Tiempo.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Seguimos conversando con el compositor Jerónimo García, que se encuentra aquí en Voces del Tiempo. Señor Jerónimo, durante esta larga trayectoria, ¿se ha encontrado con grandes músicos que quizás se vuelven hermanos también, que hacen una comunidad dentro de los escenarios? Cuéntenos alguna anécdota por ahí que recuerde que hayan hecho en algún evento en especial.
Bueno, mira, ahí ahorita, en estos 4 años, no hemos tenido contacto con otros músicos, o sea,
sí.
Nomás lo que hemos tocado nosotros, de que nos han contratado, aquí en Jardín San Juan se junta mucho grupo también ahí tocamos, no me acuerdo que con tres, dos grupos, pero uno que ya grabaron, Winston de Jutepec. Pues de eso, de que hemos alternado con así, con antes sí, mucho antes, pero de lo antes ya no te voy a hablar porque fue ya lo pasado, hoy estamos en lo que estamos ahorita. Pues sí, hemos alternado con grupitos así, y que no son de renombre, pero han tocado bien. Ahí en Jardín San Juan hemos tocado, tocamos 14 veces. Y es lo que te puedo decir. Me llamaron por allá por la 3 de mayo también, han ido tocando y eso. Pues eso es lo que te puedo compartir.
Han participado en varios encuentros.
Ah, sí.
Donde les llaman, por supuesto, pues a Iván.
Sí.
¿Cómo es esa relación con sus hermanos ahora en este proyecto al retomarlos, no? Porque como bien lo mencionaba, hicieron una pausa y también de repente es difícil, ¿no? Volverse a conectar, ¿no? Dejar un tiempo y decir otra vez vamos a resurgir. No ha sido fácil también porque muchas veces también el público, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ya no estuvieron activos para volver a reencontrarse. ¿Cuál ha sido ese sentir?
Fíjate que el público, obviamente ya no es el público de antes, pero el público en el momento que tú empiezas nuevamente, bueno, el reencuentro con mis hermanos, te digo que pues optamos por hacer otra vez, le dice, oye, mira, hay que hacerlo así, 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 y nos ha resultado. La convivencia con mi gente, con mis hermanos, ha sido muy, muy, muy bonita, muy bonita, la verdad. Y eso de, ¿qué me decías otra cosa?
Esta parte, ¿no?, de estos reencuentros que no ha sido fácil, como bien lo mencionaba, porque, bueno, es dejar hacer una pausa, ¿no? Pero también a veces sirve porque vienen con más madurez, ¿no? Musical, con a lo mejor más cuestiones productivas o en las cuestiones de la producción, ¿no?
Sí.
¿Cómo se han compaginado en esta parte, ¿no? Ahora en este reencuentro.
Antes tocábamos de todos los grupos. De Rigo Tobar, de la Capu Tropical, de todos los grupos en ese tiempo los que había. Pero ahora que hace 4 años que yo empecé a componer más canciones, por lo rural casi tocamos puro de nosotros. Y eso nos dio fuerza. Mi hermano, mis hermanos me dicen, oye, mira, pues ¿por qué ahorita que ya tú te dedicas a componer canciones? Dice, pues hay que hacerlo más fuerte. Y nos sentimos más seguros, digo, mientras Dios que nos permita, porque antes echábamos nuestras copas y estábamos, hay juventud, hay aguante.
Sí.
Y ahora, como le decíamos al Memi, ya nos tomamos. Pues vamos a hacerlo más concentradamente.
Así es. ¿Sí?
Por ese lado.
Decía que el público va cambiando, ¿no? Los públicos son diferentes.
Sí.
¿Cómo les toca vivirlo ahora en esta parte, ¿no? Con este proceso ya de cambio, ¿no? Sabemos que ahorita también, pues, lo que están escuchando los jóvenes, lo que escuchaban nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Cómo van ustedes con esta parte del público?
Al público hay que saberlo tratar. Al público, si te pide, por ejemplo, yo en ese lado, hay que conocerlo cuando en el tiempo de que están bailando y están aplaudiendo, ya aprendes a conocer al público. Entonces ahí al público es lo que hay que infiltrarle. Y nosotros en nuestras canciones tenemos, pues gracias a Dios, tenemos de un poco de todo. Tenemos cumbia, balada, un poco de cha-cha-cha. El ritmo es el que te marca. ¿Sí? Y unas rancheras, o sea, de amor y desamor.
Para, pues sobre todo, pues darle gusto al público, ¿no? Porque es llevarlos, ¿no? A esas emociones, ¿no? O sea, a lo mejor ve un público que está como indeciso, pero le avienta un cumbión y dice, ¡ay, ya se activaron!
Sí.
¿No?
Ahí hay que aprender a conocer al público, ¿sí? Porque hay veces que están muy... No, pues oye, man, hay que echarle esta, ¿sí? Y le echas una cumbia, le echas muñequita linda, o le echas el refrán. Yo le puse el refrán, pero dice mi hermano, dice, es el Sancho. Es el Sancho. Y ahí está la canción. Pero al público hay que conocerlo. Más que ellos te conozcan a ti, tú a ellos. ¿Sí? Saber en qué momento le puedes... Y si están, dice mi hermano, dice, mira, es que cuando están así, pues echarles una rancherona. Órale.
Que les vaya llegando.
Sí, y ya empiezan ahí y se alegran más. Y mira, al público hay que conocerlo.
Así es, sin duda. ¿Cuáles son de las canciones más solicitadas, esas que no podían faltar en el bailongo?
Mira, ahorita tocamos de las de nosotros. pero tocamos también de otro grupo covers. También, uh-huh. Intercalamos. Por ejemplo, en cumbia, de hecho es el cangrejito playero, que en ese momento cuando nos andábamos de apogeo, sí. El Acapulco también. Uh-huh. En ese tiempo nosotros nos pusieron el Acapulquito. Uh-huh. Bueno, la gente nada más, pero sí. No teníamos nuestro nombre. Porque lo que nos pedían, por ejemplo, la del Acapulco Tropical, uh-huh. que quieren una lentecita aquí para que andar, uh-huh. ¿sí? Del Acapulco. Vicky, sí, y pues más canciones, o sea.
No, además tienen todo. Que estar bien preparados, ¿no? Porque sí. No falta ahí, dicen de repente, los músicos se tienen que convertir en una rocola con pies, ¿no? Porque sí. Si les piden una y no se la saben, pues hay sí. Que buscarle la manera de más o menos.
Sí, oye, mira, no te, ¿cuántos? No, pero exacto. Te voy a, vamos a complacerte con esta que está allá. Así es que para que la bailes. Y hay que saber hablarle a la gente también.
Así es.
¿Sí? Pues, no, pues es que no la tengo. Y es que no. No, mira, no tenemos esta, pero.
Te la cambio por esta.
Te la cambio.
Exacto.
Y la gente queda contenta. Uh-huh. A la gente hay que saberla.
Sí. La improvisación, señor Jerónimo. De repente también, ay, en el escenario surgen cosas y de repente dicen, va solito y improvisa porque está pasando algo detrás. ¿Cómo lo manejan ustedes?
¿Cómo improvisa?
No, la improvisación en la cuestión musical, ¿no? Cuando les toca improvisar algún tema, que a lo mejor ya sabemos que los músicos llevan su chuleta, ¿no? Es decir, este sí. Repertorio que van a tocar, pero en ese momento en el escenario es un caos y les dicen, les toca improvisar, no llegó a lo mejor alguno de los compañeros, no llegó el instrumento, etcétera. ¿Cómo hacen para ustedes salir de esos aprietos?
Exactamente,
¿no?
Hay veces sí, cuando dicen, no, es que aquel no ha llegado, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Sí, pues siempre tenemos dos que andan sin actividad, por ejemplo. Uh-huh. Y ese se prepara para pa tocar casi todo. Uh-huh. Menos la guitarra, porque la guitarra es más difícil, ¿no? Uh-huh. Pero improvisamos dos personas. Uh-huh. Que faltó el tumbero, pues no es gran cosa, ¿no? Uh-huh. Ahora le toca las tumbas. Uh-huh. Que falta el batería, el toca tarolas, uh-huh. ¿sí? Pues se improvisan dos o tres personas, ¿eh? Siempre van de pegaditos ahí. Ahí improvisamos eso.
¿Y qué le parece, señor Jerónimo, si nos da una probadita que nos diga cuál canción le gustaría que fuera la primera que escuchara la audiencia de Voces del Tiempo y que nos vaya diciendo un poquito acerca de la letra, este significado que tiene?
De las
de usted.
De las mías.
¿Sí?
¿Cuál les gusta?
No, la que usted nos diga es para la audiencia, para que lo conozca.
Mira, pues tengo esta de, pues son una baladita.
Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, adelante. ¿Cuál es?
Bueno, esa la compuse y pues te digo, no puedo decir. Y se llama, Ya me olvidé de ti.
Ok, adelante, maestro.
Ya me olvidé de ti, ya me olvidé de ti, ya todo ha terminado. Cuando te conocí, yo mi amor te entregué. Pero al pasar el tiempo, ya todo se olvidó. Tus besos y caricias, el tiempo los borró. Recuerdo aquella tarde cuando nos conocimos. Nos hicimos promesas, nos juramos amor. Pero al pasar el tiempo, ya todo se olvidó. Tus besos y caricias, el tiempo los borró. Dicen que el amor no se borra. Pero el tiempo es lo que hace todo. Al tiempo, todo se olvida. Recuerdo aquella tarde cuando nos conocimos. Nos hicimos promesas, nos juramos amor. Pero al pasar el tiempo ya todo se olvidó. Tus besos y caricias, el tiempo los borró. tus besos y caricias, tus caricias y besos, el tiempo los borró.
¡Bravo! Hacemos una pausa y seguimos conversando con el compositor Jerónimo Romero. No se vaya.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Señor Jerónimo, ¿hay algo que le haya hecho falta hacer hasta ahorita en este momento de su vida?
Pues fíjate que no, porque hasta ahorita, gracias a Dios, estoy logrando lo que me voy proponiendo. Porque no puedo hacer todo de un solo...
Un día a la vez, ¿no?
Sí. No, tú te vas programando y creo que mientras que haya vida, vas a seguir adelante. Lo que me dicen mis hermanos, me dicen, oye, vas a seguir componiendo. Mientras que ustedes me acompañen, ¿sí? Yo voy a seguir componiendo canciones. Porque la inspiración no se te va hasta que te vas.
Así es. ¿Cuántas composiciones lleva hasta ahorita?
Ahorita tengo 10 composiciones, 9 composiciones, que están aquí en la memoria que le traje. Tengo 10. Porque esas 9 composiciones las tengo ya grabadas. Las tengo ya, ¿cómo se llama? Las tengo registradas acá en
en lo de Indautor.
En registro. Está en el Teopanzolco, están las oficinas.
Ahí en Indautor.
Ahí están. Y me dice esa persona, dice, pues mire, siga componiendo más. Dice, es el negocio, o no negocio, es su gusto. Y dice, sí, pues sí. Pero no porque él me diga, sigue componiendo más, voy a componer. No, yo, como le dijo aquí a tu muchacho, le digo, yo en cualquier momento me las... A veces que estoy a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, me despierto y se me viene eso de componer una canción. Me paro, tengo que tener yo a veces un lápiz o una pluma y un cuaderno para empezar a escribirla. Porque si en ese momento yo no escribo algo, se me olvida al otro día.
Se van olvidando las cosas. Sí. Debe de ser la inspiración así.
Sí, la inspiración es... De volada.
Así es.
¿Sí? Entonces, y te digo, pues, que me falta mucho de todavía, pues es que mientras que tú tengas vida, tú sigues caminando y sigues buscando y sigues componiendo canciones.
Una de las dificultades, bueno, no sé si llamarlas dificultades, más bien es una de las preguntas que se les hace mucho a los músicos, la fama. Muchos dicen, tengo ese sueño desde joven de ser famoso, pero llega un momento en el que, en ese proceso que va uno caminando en la música, después dices, yo solo quiero componer para mí, ¿no? Ya no me interesa, pues, si mi música trasciende o no, simplemente por el hecho de que la escuchen.
Que sería uno muy egoísta en mí, mi persona.
Sí.
Decir, no, pues voy a componer más para mí. No. Siempre hay alguien o algo que tú te ubiques y te las compongas para ellos, una. ¿Sí? Pues sí, porque para el público. Al público hay que ganárselo y componer canciones y nada. Eso es. No soy egoísta decirlo. Ah, no, para mí. No.
Compartir.
Sí, es compartir tu inspiración, tu talento, ¿sí? No regalar tu talento, ni tu inspiración, pero sí compartirlo con el público. ¿Por qué? Porque el público es el que te levanta, ¿sí? Entonces, es para el público.
¿Qué le diría a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a esto de la música?
Pues es lo que yo le diría que... Es bonito, es un caminar también, que al final del camino tiene uno su recompensa, ¿sí? Sí, hay muchos chamacos, jóvenes que se dedican a también que quieren componer, pero eso tiene su porqué. ¿Por qué compones una canción? Porque ahorita ya hay muchas que componen canciones y eso, pero bueno, cada quien, ¿no? Yo compongo lo mío, me da gusto con lo mío, voy a seguir componiendo mientras que Dios me preste vida. y los demás, pues échenle ganas, que le echen ganas.
Así es, ¿vale? No hay de otra.
Sí, claro.
Sí, Jerónimo, y hablando de echarle ganas a la vida, ¿cómo le gustaría ser recordado por estas personas que son su familia, que son sus amigos, por el público que ha compartido con usted pues sus composiciones? ¿Cómo le gustaría que el mundo en sí lo recordara?
Pues que más que nada que me recordara, no con pues que me recordara, pues... Si yo fui bueno en esta vida, pues así quiero que me recuerden. Así quiero que me recuerden. A mí no me... hay muchos que quisiera que nos trajeran así. No. Hay que ser sencillos y que la gente me recuerde. Sencillo.
¿Cuál es el aprendizaje que ha obtenido de la vida?
El aprendizaje de la vida. Bueno, más que nada, pues que yo digo que Dios me ha dado el aprendizaje de ser lo que soy ahorita. Si yo debo, si así te puedo responder eso, pues sí.
¿Para dónde va ahorita con este proyecto de los tres hermanos? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Cuáles son los planes a futuro que tiene, señor Jerónimo?
Bueno, en eso, a planes a futuro, con mis hermanos nada más. Uh-huh. Y sí, te digo, cuando tenemos una tocada así, uh-huh, más o menos, pues conseguimos dos personas. Uh-huh. Yo seguir componiendo más canciones, sí, y seguir adelante con ellos y conmigo también mismo.
Sí, claro.
Mientras que yo pueda. Y si todavía esto anda así y así, pues ni modo,
al
¿no?
Al final, claro.
Pero es algo que nos gusta y es lo final que vamos a tener. Mm-hmm. Yo seguir componiendo canciones y tocando sus dos guitarras.
Y para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, ¿cómo podemos seguir más de cerca su trayectoria? O si queremos pues llevarlos a algún evento, ¿dónde los podemos localizar? ¿Cómo nos podemos contactar con ustedes?
Yo les dejo tarjetas y si no, le doy mi dirección.
Okay, en unos momentitos más les vamos a poner abajo sus números telefónicos para que lo contacten al señor Jerónimo. Y pues para terminar esta charla tan maravillosa que nos ha dado, señor Jerónimo, es un gusto tenerlo aquí, ser parte de Voces del Tiempo.
Sí, gracias.
Para conocer su historia, su aprendizaje, sobre todo. Nos gustaría pues que nos pusiera ya a bailar, ¿qué le parece? Con una cumbia.
Ah, claro que sí.
¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que nos va a interpretar?
A ver, ¿quieren Muñequita Linda?
Sí, a ver qué dice el público. Sí, miren, me dicen que sí.
Voy a cantarle Muñequita Linda. Esa fue una inspiración que a veces, te digo, es que a veces en tu casa las dicen, oye, ¿a quién fue? ¿O qué? ¿Y por qué ella y no a mí? Lo que pasa es que aunque me oigan, uh-huh, pero es más fácil que te inspires tú en otra persona.
Uh-huh. Así es.
¿Sí? No sé, así es. Pero pues, y todo mundo así es, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué le pasó a José Alfredo Jiménez? ¿Qué le pasó a muchos, ¿no? Pero ya con el tiempo estamos... ¿la?
Adelante, maestro.
Bueno, esta cumbia va dedicada para todo el público que nos está viendo y que nos vio. Y espero que les guste. Del trío de los hermanos Romero y Jerónimo Romero, esto que es así. Muñequita linda. ¡Vámonos! Oye, muñequita linda. Oye, muñequita linda. Yo te quisiera decir... que eres tú la más hermosa, que eres tú la más hermosa y la más bella para mí. Tus ojitos dos luceros, tus dientitos un coral, tus labios una manzana que yo quisiera probar. Tus ojitos dos luceros, tus dientitos un coral, tú le ves una manzana que yo quisiera probar. Cuando pasas por la calle, cuando pasas por la calle con tu lindo caminar. Mueve toda la cintura, mueve toda la cintura como que se va a quebrar. Tus ojitos dos luceros, tus dientitos un coral, tú le ves una manzana que yo quisiera probar. Tus ojitos dos luceros, tus dientitos un coral, tú le ves una manzana que yo quisiera probar. Que yo quisiera probar. Que yo quisiera probar.
Bravo. Y gracias, así es como gracias, llegamos gracias, al final gracias. De Voces del Tiempo. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Señor Jerónimo, gracias por ser parte de Voces del Tiempo y por abrirnos su corazón y por contarnos su historia.
Sí, muchas gracias a ustedes que me invitaron y que nos están, es una motivación, Y bueno, y si así nos siguen invitando, pues aquí estamos.
Claro que sí, será un gusto.
Con las canciones que tenemos y otras nuevas. Sí. Y a Joel les toca, hacemos una también de amor y desamor.
Así es, hay mucho, mucho que cantar sí. y escuchar. Así que siga al señor Jerónimo, por supuesto, en todas sus plataformas. Ahí ya estaremos escuchándolo aquí como parte de intérpretes morelenses en la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Muchísimas gracias a todo el equipo, a Yoshi Rivero, a Felipe Campos. Quédese con la programación de Universal 102.9.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.